Profetas al Revés es un espacio dedicado a la historia sociocultural a 360 grados. El objetivo del equipo de historiadores que lo integran es explicar el pasado para comprender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. El programa abarcará los más variados temas de historia sociocultural para redescubrir en la historia los significados de nuestra realidad cotidiana, la herencia inmaterial y material que nos une.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a todos y a todas a Profetas al Revés, el rincón de los que analizamos la historia, como dice nuestra cortina, para entender un poco nuestro presente y tal vez nuestro futuro. Hoy estamos con la doctora Viviana Pichulo.
Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén bien en esta tarde luminosa de Buenos Aires.
Luminosísima, muy soleada. Y como les decía, ¿quién les habla? Florencia Gallego. Bueno, ¿nos presentamos? ¿Qué te parece?
Sí, va a ser mejor, porque yo te conozco desde hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, obviamente, y vos a mí, pero la gente no nos conoce, ¿no?
Exacto.
Entonces vamos, dale, vos presentame a mí, después yo te
vamos
presento
a vos. Vamos a presentarnos en sociedad. Bueno, somos historiadoras, Viviana Silvia Pichulo, profesora de historia, graduada en la UBA, doctora en ciencias sociales y estudios históricos de las religiones por la Universidad de Bolonia, Italia, y por l'École Pratique des Hautes Études en ciencias sociales de París, docente de la Universidad de Bolonia y mediadora intercultural.
Sí, fui durante un largo tiempo mediadora intercultural porque al emigrar a Italia y vivir allí durante 25 años, viví en mi propia piel la condición de inmigrante y eso, digamos, me valió para intentar mediar en los problemas interculturales italianos que en ese momento eran candentes y hoy en día aún lo son y con mayor gravedad.
Aún más, diría, ¿no?
Exacto, bien. Exacto. Bueno, y ahora me toca presentar a mi amiga, que, bueno, nos conocimos justamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ella es profesora de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. Es doctora en Historia Medieval y Moderna por la Universidad de Florencia. Allí presentó una tesis de doctorado sobre los campesinos en la obra de Giovanni Boccaccio, una obra, bueno, tu trabajo de tesis es interesantísimo, ¿no? Porque habla...
Bueno, utiliza, gracias, si lo dice mi amiga.
Exacto, utilizó una fuente literaria para escarbar dentro de sus páginas los restos históricos, ¿no? Y reproducir la sociedad de ese momento en la que vivió Giovanni Boccaccio. ¿Sos también mediadora intercultural?
También, producto también de este vivenciar de inmigrante, ¿no? Porque cuando uno viaja, por más que viaje con proyectos culturales o de estudios o de posgrado y se va quedando en otra realidad geográfica, también se convierte o deviene inmigrante. Y bueno, se ocupa también de estas temáticas, sí, que es absolutamente enriquecedora.
Sí, uno era también hija, ¿no?, de inmigrantes o nieta de inmigrantes en tu caso, y allí en Italia nos tocó ser inmigrantes en primera persona.
Sí.
Y bueno, y aquí cuando volvimos en el 2017, 2018, comenzamos a hacer otro tipo de trabajos, entre ellos hablar sobre la historia de Buenos Aires, ¿verdad? ¿Dónde hablamos
sí.
en la historia de Buenos
bueno,
Aires?
Bueno, hablamos sobre la historia de Buenos Aires en otra radio, en otra casa,
sí.
En Radio Cultura, en un programa que, bueno, nos dio enormes satisfacciones, que fue Nieves del Tiempo.
Nieves del Tiempo, sí.
Acompañadas por un gran amigo historiador, Rodolfo Yunta.
que está también en otra radio ahora, Rodolfo, haciendo su programa.
Que le mandamos un saludo enorme.
Sí, enorme. Rodolfo es un profesional excelente.
Excelente.
Y es, tiene mucha experiencia en la radio como comunicador, así que fue un gusto trabajar con él. Aquí no contamos con él, no estamos haciendo Nieves del Tiempo, pero obviamente...
Pero después somos... hicimos otra cosa antes de Profetas al Revés. Hicimos Abra Palabra.
Abra Palabra,
Abra Palabra la hicimos también en el 2019 y contamos con una maestra, con una genia de la radio, una locutora, una mujer maravillosa, formada en letras, una mujer que es de aspectos tan variopintos a 360 grados, que se llama...
Gloria Bancalari.
Exacto, un mito de la radio.
O Gloria Sarciotto. ¿No? Es conocida obviamente por su nombre, por su apellido más conocido, que es Bancalari, porque es, digamos, es un nombre emblemático de la historia de la radio argentina, y últimamente ha publicado un hermoso libro que vamos a presentar la semana que viene.
La semana,
¿verdad?,
que viene lo vamos a presentar. Gloria, además de locutora, también se dedicó al periodismo y a la escritura, escribe poemas y escribe también prosa, y solamente se los mencionamos. Se llama La Paulina, es una historia de vida. Y
lo encuentran en las librerías, sí. Pueden ir a comprarlo donde quieran. La Paulina es un libro pequeño, pero de una vivencia, de unas emociones intensas que surgen de sus páginas, que se los recomiendo. Y la semana que viene lo va a presentar Gloria en el Club del Progreso. Sí. Pero vamos a hablar detenidamente la semana que viene sobre La Paulina, que es la historia de la estancia que fundó el abuelo de Gloria en Córdoba. Y que, bueno, es donde ella nació, donde tuvo sus primeros recuerdos,
sí,
¿no?
Sus vivencias, sus primeros años,
sí.
Hasta la llegada después a Buenos Aires y todo lo que eso implicó en su vida, ¿no? Una mujer realmente maravillosa y muy empoderada en una época muy diferente de la Argentina, ¿no?
Exacto, y sí, eso es fundamental. Y hablando de empoderarse, ¿no? Podemos hablar también de otros temas hoy, como por ejemplo la Fiesta Internacional de la Historia.
Pero por supuesto, yo primero quería también mandarle un saludo muy grande acá y un agradecimiento por todo el aguante que nos hizo también durante el periodo de la pandemia,
en que
estuvimos un poco desaparecidas de la escena de la radio, a nuestro operador, nuestro mega operador, Ricardo Piñero.
El grandioso
por su disponibilidad, por su destreza, por su maestría.
Por el aguante.
Por el aguante y también por la gentileza, porque esto es algo que, bueno, para mí es siempre un plus y un valor agregado inmenso.
Exacto, y también es cierto que uno elige esta casa Amadeus por la gentileza que tienen las personas que con las que uno se comunica, ¿no?
Absolutamente.
Y que están al frente de esta radio, porque es realmente notable, ¿no? La gentileza, la humanidad con la que te abren las puertas.
La atmósfera, ¿no? Que uno logra respirar.
Y a uno que no, yo soy una historiadora, no soy una persona de radio, pero uno va aprendiendo de a poquito, y bueno, las equivocaciones que cometamos nos las van a tener que perdonar todos ustedes que nos están escuchando.
Espero.
Pero gracias a Ricardo estamos aprendiendo, y bueno, vamos a aprender seguramente mucho más.
Sin duda. Digo, contanos un poquito el motivo del título de esta nueva versión de radio, es decir, de Profetas al Revés.
Claro, porque ustedes se preguntarán, pero ¿por qué Profetas al Revés? Esto tiene un porqué. Dos historiadoras que se plantan delante de un micrófono para hablarle de historias y de historia. Y ustedes dicen, y se llaman Profetas. ¿Pero por qué? Decime, Florencia, ¿por qué elegimos ese nombre?
Bueno, porque en realidad uno de los autores, ¿no?, que acuña esta frase que tiene que ver con la idea de lo que era la historia para él es nada más ni nada menos que Ortega y Gasset, ¿no? Ortega y Gasset justamente decía que el historiador es un profeta al revés, porque mira al pasado, pero si bien mira al pasado, tiene en cuenta que el pasado es aquel lugar, es aquel espacio que nos va a enseñar sobre el presente y quizás, tal vez, es de esperar sobre el futuro.
Claro, por eso yo antes remarcaba la palabra empoderarse.
Exacto.
Porque si uno conoce el pasado, puede entender mejor el presente. Exacto. Y puede también entender lo que va a venir.
Tal cual.
¿Eh?
Tal
cual. No es que te da la bola mágica para entenderlo, pero vos decís, uy, sucedió esto por esto otro.
Exacto.
¿No? Y vas haciendo relaciones y entendés más dónde estás parado. Y es muy importante en esta sociedad, que en este momento particular que estamos viviendo, empoderarse de la historia para entender la situación que vivimos en esta cotidianeidad caótica, que a veces nos parece llena de confusión, pero bueno, hay que remitirnos a otros tiempos para entenderlo.
Sí, y también es interesante el concepto, ¿no?, que utiliza Ortega de la vida del hombre. Para él es un continuo hacerse, ¿no? Es una realización permanente, es decir, es un devenir constante. Y la historia es eso, ¿no? Es un quehacer permanente. ¿Hablamos de la fiesta de la historia o vamos a la música?
Yo creo que antes vamos a hacer una pausita de música.
Sí, sí.
Y vamos a escuchar en particular, bueno, nosotros elegimos como cortina a un grupo de cuatro guitarristas fabulosos, 40 Fingers, que interpretan Libertango con cuatro guitarras, por eso es 40, ¿no? Pero
sí,
son 40 dedos que tocan y realmente son fabulosos. Se hicieron, digamos, célebres durante la etapa, ¿no?, en la que estábamos encerrados por la pandemia, pero podemos escucharlos ahora, por ejemplo, interpretando Rhapsody Bohemia, que me parece una de las joyitas que ellos tienen junto a Libertango que escuchábamos al principio. Pero bueno, le pedimos a nuestro operador que nos coloque.
Exacto, vamos a la música, Ricardo. Seguimos en Profetas al Revés, en Radio Amadeus 91.1.
Sí, estábamos escuchando Rapsodia Bohemia, interpretada por Forty Fingers, que es un cuarteto de guitarras italiano, fundado en el 2017. Son cuatro intérpretes, Matteo Brenci, Emanuele Graffiti, Enrico Maria Milanesi y Andrea Vittori. Es una banda de, digamos, de eximios guitarristas, ¿no? Porque espléndido, se escucha, sí, ¿no? Cómo manejan la guitarra, que reinterpreta éxitos de rock, pop, también bandas sonoras de películas, ¿no? Series de televisión, como escuchamos Rapsodia Bohemia, también tienen Hotel California, Back in Back, y bueno, y otros temas, que me parece interesante traerlos y disfrutarlos,
sí,
¿no?
Muy virtuoso,
hoy esta tarde
realmente
aquí con ustedes.
La ruta de la historia, buscando los caminos y significados de nuestros mundos mentales.
Bueno, hoy en la ruta de la historia vamos a hablar de un evento, de una fiesta, de un acontecimiento que es la segunda versión, ¿no es cierto?
Sí, es la segunda edición.
La segunda edición de la Fiesta Internacional de la Historia de Buenos Aires, que se va a celebrar en Buenos Aires. En realidad ya comenzó, porque comenzó en diciembre del 2021 y va a durar hasta diciembre de este año, ¿no? Esta segunda edición que tiene, dado que hablamos de historia, de una larga historia. En la fiesta, el protagonista es, ante todo, el patrimonio, ¿no? Patrimonio entendido como la historia, la música, la literatura, el teatro, el baile y la comunidad. ¿Por qué? Porque todos somos, conscientes o no, parte activa de la conservación de la memoria, ¿no? Recordemos un poco lo que decía Ortega, ¿no? La historia es un quehacer y un devenir constante, del cual todos formamos parte. El objetivo de esta fiesta, que no es un festival, y lo aclaramos.
No, es una fiesta.
Es una fiesta.
No festival,
no
porque
festival,
es diferente.
Exacto.
¿Por qué? ¿Por qué ese acento en fiesta?
Y porque el festival es un evento que comienza y termina en determinados aspectos puntuales. La fiesta es justamente la celebración de lo que es la historia, ¿no? El celebrar y honrar a la historia, pero también no desde lo académico solamente, sino en todos sus aspectos y manifestaciones culturales, porque todos podemos hacer historia, ¿no?
Sí, de hecho es uno de nuestros lemas, todos somos historia y todos hacemos historia.
Exacto.
Porque no solamente los historiadores se colocan y escriben la historia, ¿no? También los historiadores, como decía algún político célebre, son los únicos que te cambian la historia, ¿no? Que te la interpretan.
Sí.
Pero todos hacemos historia porque todos somos protagonistas de tramas que a veces ni siquiera somos conscientes.
Exacto.
Y lo que tiene, digamos, como objetivo la fiesta es transmitir esta idea de que todos somos parte de esta trama histórica y que todos somos protagonistas de ella, lo sepamos o no.
Exactamente, y que si bien la historia la escriben los vencedores, también los vencidos hacen historia, y vaya que la hacen, ¿no?
Y las minorías desde ya, y cómo la construyen, ¿no? Como decía, ¿no? Como ladrillo sobre ladrillo, ¿no?
Exacto.
Sí.
Bien, la esencia de esta manifestación, de esta fiesta, es sobre todo trabajar en red, ¿no? En red y a la vez en autonomía, estimulando la organización de eventos por parte de instituciones, organizaciones, museos, asociaciones, como decía Viviana, individuos o grupos que colaboran en la fiesta con una misma meta, que es disfrutar y sentir la historia. Pero ahora les voy a comentar quién es el mentor o los mentores de esta Fiesta Internacional de la Historia, que nace en Bolonia. La idea es del profesor Rolando Dondarini y de la profesora Beatrice Borghi de la Universidad de Bolonia, ambos, que desde octubre del 2004 junto a sus colaboradores, hicieron florecer esta iniciativa dentro y fuera de Italia, que se llama Festa Internazionale della Storia dell'Università di Bologna. Esta fiesta se ha replicado en más de 50 ciudades, muchas ciudades italianas, como por ejemplo Milán, Imola, Ferrara, Parma, Piacenza, Ravenna, Rimini, Civitavecchia, y luego fuera de Italia, en países como España, ¿no?, en ciudades como Jaén, Barcelona, Sevilla, en Francia también, y ahora en Buenos Aires. El secreto de este evento, de esta fiesta, es la colaboración en red para valorizar el patrimonio histórico de cada ciudad y acercar a la gente a su propia historia y cultura. En Buenos Aires existe una asociación, ¿no, Viviana? Una asociación civil.
Claro, amigos de la Fiesta Internacional de la Historia de Buenos Aires, que es la que recoge la propuesta de Rolando Dondarini y Beatrice Borghi y, digamos, lleva adelante la organización de la fiesta aquí en Buenos Aires y también con un evento que se llevó adelante en Corrientes, sí, este año, sí. A Pura Literatura, que fue organizado por la escritora María Laura Riva, uh-huh. un evento que fue realmente una fiesta de la literatura, sí, hablando total. De fiesta. Y podemos pedirle a Ricardo que nos coloque, por favor, lo que nos mandó María Laura Riva, para justamente contarnos de qué se trató este evento que se llevó a cabo el 26 y el 27 de agosto en la ciudad de Corrientes y cómo ella se cargó de todos los, hilos para llevar adelante esta fiesta y tejió, gracias a sus contactos, amigos y colaboradores, un enorme evento importantísimo. Bueno, vamos a escuchar entonces qué nos contaba María Laura Riva, que adhirió con el evento a Pura Literatura a la Fiesta de la Historia. Por eso que no solamente se hace en Buenos Aires, se hace en cualquier lugar del país que quiera adherir con un evento.
Un carácter absolutamente federal. Bueno, vamos, Ricardo.
Hola, soy María Laura Riva, escritora. Les hablo desde Resistencia Chaco para contarles que el 26 y 27 de agosto pasado se llevó adelante un encuentro en el Centro Cultural Universitario de Literatura. De hecho, el evento se llamó A Pura Literatura y congregó a casi 70 escritores de Corrientes Capital, Interior de Corrientes, Resistencia Chaco y Formosa Capital. Por supuesto, no estuvieron todos los escritores, siempre queda gente afuera, pero reunir casi 70 de ellos fue increíble. Fue un encuentro donde hubo presentaciones de libros, ventas de libros de autores regionales, lecturas, intercambios entre el público y los escritores. Fueron dos jornadas intensas que se realizaron desde la mañana hasta las 22 horas y un poquito más, llenos de emoción después de dos años, casi tres años, sin encontrarnos y en un contexto difícil en el que vivimos. Esto nació por eso, para poder reencontrarnos, olfatearnos y, como siempre digo, reconocernos escritores y escritoras de la misma manada y hablar. El que iba ahí tenía que gustarle sí o sí la literatura. Eso es lo principal. Las jornadas se vivieron de manera intensa, pero en resumidas cuentas es esto, ¿no? Un grupo de gente que escribe, que se reúne para decir que está viva y que la palabra todavía sigue viva en esta región del país nordeste. Agradezco desde luego el apoyo incondicional de la Fiesta Internacional de la Historia que se lleva adelante en Buenos Aires y en forma virtual abarca a todo el país, y hacemos un intercambio con ese apoyo mutuo que nos tenemos, porque A Pura Literatura y la Fiesta Internacional de la Historia tienen un mismo objetivo, que es apostar a nuestra cultura desde distintos ángulos y hacerla conocer. Muchas gracias.
Transmitiendo Profetas al Revés por Radio Amadeus 91.1. Y bueno, queríamos recordar hoy la partida, ¿no?, de esta grande Magdalena Ruiz Guiñazú, una enorme locutora, enorme persona. Y bueno, recordar siempre el empeño que ella tuvo, ¿no?, cuando integró la CONADEP y bueno, todo lo que fue reconocida en ese momento y lamentablemente lo olvidada en los últimos años. Pero bueno, queremos aprovechar este momento para recordar la grandeza de estas personas.
Sí, recuerdo que todas las mañanas me despertaba con Magdalena muy temprano cuando iba a la escuela, ¿no? Porque mi padre la escuchaba siempre y bueno, despertarse con la voz de Magdalena, que en ese momento todavía era la primera que empezó a hacer preguntas incómodas a los militares, a pesar de que después fue eso olvidado, ¿no? Hace pocos años atrás. Pero yo me acuerdo cuando era chica, que iba en secundario, que era fue la primer periodista en la radio que comenzó a hablar de los NN.
Uh-huh. Exacto.
Con enorme tristeza y fue bastantes veces amenazada, ¿no? Por lo tanto.
Sí, exacto. Y señora periodista.
Sí, una señora periodista con mayúsculas.
Exacto.
¿No? De una vida extraordinaria. Bueno, habíamos escuchado de nuevo a Forty Fingers, el cuarteto de guitarras italiano, y ahora vamos a comenzar con otro tema, ¿no? Vamos a centrarnos en texto y contexto, ¿verdad, Ricardo?
Texto y contexto. Historias de la gente de ayer, leídas por gente de hoy.
Bien. Texto y contexto. Bueno, aprovechamos este espacio para invitarlos especialmente este jueves a las 17 horas al Museo Mitre, donde se va a hablar de historia y gestión cultural. Eve Clementi, un caso singular. Otra mujer, ¿no?, que contemporánea, ¿no?, a la a Magdalena, ¿sí?, que tuvo un rol importantísimo cuando se renace a la democracia. Eve Clementi tuvo una vida realmente poliédrica, ¿no?
Sí,
una
absolutamente
mujer
multifacética, ¿no?
Sí, sí, multifacética, una historiadora argentina que sufrió en el 66 la noche de los bastones largos, en el 76 fue también expulsada de la Universidad de La Plata, y en el 83, cuando obviamente comenzamos con nuestro renacimiento democrático, forma parte del grupo de intelectuales que apoyan a Raúl Alfonsín en esta primavera democrática que tuvimos en ese momento. Y en el Museo Mitre, el 8 de septiembre, vamos a recordarla. Y de ella van a hablar dos discípulas, la historiadora argentina Liliana Varela y la historiadora María Inés Rodríguez Aguilar. Son dos discípulas de Eve Clementi que nos van a contar particulares de su vida, de todas, porque si uno se pone a pensar en la cantidad de publicaciones y de investigaciones y la labor que desempeñó Eve Clementi, es impresionante.
Sí,
es impresionante, porque fue historiadora, docente, funcionaria, fue declarada también ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el 2004, era especialista de historia de América, publicó sobre la frontera, sobre la esclavitud, sufrió, como les decía, ¿no?, obviamente las arbitrariedades de la dictadura militar, fue directora del Plan Nacional de Lectura. Uh-huh. Fue una de las primeras medidas que llevó adelante la democracia recuperada y implementó un programa de lectura a través del Ministerio de Cultura para llegar a los lugares más perdidos de la Argentina, llevando justamente la lectura. Esa herramienta fundamental que nos hace falta a todos, ¿no? Leer nos hace crecer, forzosamente, ¿no es cierto? Y Eve lanzó el plan de lectura para fomentar la relación entre los argentinos y la práctica lectora que obviamente durante la época de la lectura, con la quema de libros, el cierre de bibliotecas, la quema absurda de libros como La Revolución Genética, ¿no?, que fue un libro quemado porque era obviamente subversivo, porque tenía en su título subversión, ¿no? Era subversivo hablar, exacto, de revolución solamente, y fue quemado. Y bueno, gracias al impulso que le dio Eve Clementi a este plan de lectura, autores y especialistas fueron encontrándose con docentes y estudiantes en talleres ocasionales en los lugares más remotos de la República Argentina. Deberíamos seguir con este ejemplo, ¿verdad?
Totalmente, porque además una mujer, como decíamos, poliédrica, multifacética, funcionaria pública, investigadora y una pionera, ¿no?
Sí,
una,
exacto,
pionera que corrió con muchos riesgos, ¿no? Y con el desafío de ser para sí y en sí, rompiendo fundamentalmente con el modelo androcéntrico, ¿no? Hoy diríamos con el modelo del patriarcado, ¿no?
Sí,
que solo legitimaba a las mujeres para ser de los otros y para los otros.
Este no fue el caso de ella. Pero vamos a hacer una pausa escuchando un audio muy interesante.
Vamos.
Vamos a escuchar un audio que nos da, digamos, nos hace un vistazo sobre qué sucedió con la historia de las mujeres. Porque nos encontramos con Eve Clementi, que es una historiadora, obviamente una mujer que es ama de casa, esposa, ¿no?
Sí.
Madre, historiadora, investigadora. Pero, ¿qué sucedió en el siglo XIX y siglo XX con las mujeres? Porque las mujeres siempre estábamos ahí, ¿no?
Sí.
Pero no eran, no, se habla muy pocas veces de las mujeres protagonistas.
Había una opacidad, ¿no?
Claro, y se habla siempre del padre, de la patria, pero no de la madre de la patria. Vamos a escuchar un breve audio sobre hecho por un docente de Bogotá, de la universidad, sobre las mujeres en el siglo XIX y cómo ellas también participaron, obviamente, en las luchas por la independencia.
Hace 200 años, casi el 60% del país eran mujeres. De ahí que haya sido innegable el papel de las habitantes de la Nueva Granada durante la independencia. Un proceso que, como toda revolución, involucraría a todos los sectores de la sociedad. Pensemos en Bogotá en 1810, en las chicheras de San Victorino y las tenderas de la calle Real que lideraron parte de las movilizaciones populares del 20 de julio. O pensemos en María Antonia Ruiz, en el Valle del Cauca, una mujer del pueblo que movilizó a las guerrillas de negros y mulatos que resistieron la Reconquista
y lograron en 1819 la independencia de la región.
Pensemos en Simona Duque, una matrona antioqueña que puso sus recursos y sus hijos al servicio por la campaña de la independencia en Antioquia y el Caribe en 1820. O también pensemos en mujeres que, bajo la legitimidad social que tenía aún el bando realista, también apoyaron ese sector en la contienda. Así ocurrió, por ejemplo, con la marquesa de Torrehoyos, una hacendada española de Mompox que alojó a las tropas de Morillo, padeció el exilio luego de la batalla de Boyacá y, llegada la paz, regresó al país como una colombiana más. Las y los invitamos a que en nuestro sitio web, senalmemoria.co, busquen otras historias de las mujeres en la independencia. Y también pueden acceder a RTVC Play, donde pueden ver nuestra serie Heroínas, en la cual se llevaron algunas de esas historias a la televisión colombiana.
Bueno, gracias a este breve audio vemos como evidentemente las mujeres siempre estuvimos ahí, ¿no?
Obviamente.
Pero ¿qué pasó? ¿La historia quién la escribió?
Y bueno, la historia, como decimos siempre, ¿no? Los vencedores o los hombres.
O los hombres. Entonces, este patriarcado se dedicó fundamentalmente a hablar de los personajes masculinos.
Exacto.
de esta historia.
Exacto.
¿No es cierto? Pero esta historia siempre estuvo poblada, nuestra historia siempre estuvo poblada de mujeres, no es que solamente en el siglo XXI las mujeres son protagonistas.
No, absolutamente.
Lo que pasa es que lo fuimos siempre, pero fuimos siempre escondidas, apartadas, ¿verdad? Y bueno, por eso es importante remarcar la
figura,
labor,
¿no?
Por ejemplo, en este caso de una intelectual, mujer,
sí,
¿no? Historiadora, como Eve Clementi.
Sí, que nació en 1926, y a propósito de ella les quería comentar o leer algunos párrafos de la obra Estudio Preliminar de Carmen Sesto y María Inés Rodríguez Aguilar, publicada en 2004, que justamente recorre la experiencia vital de Eve Clementi y cómo esas indagaciones intentan dar cuenta de las condiciones de existencia que le permitieron transformarse en otra, ¿no? Es decir, esa esposa, madre, historiadora, etcétera, salir del gineceo y llegar a ser ella misma, como una otra muy diferente de la que la matriz familiar y social parecía fijarle a las mujeres en ese momento, ¿no? Y acá volvemos nuevamente a hablar de esto, ¿no? Si bien había un orden patriarcal que aún hoy subsiste, y que en cierto modo prevalece en la figura materna como el objeto ideal, bueno, acá vemos cómo Eve pudo ir más allá de todo eso, ¿no? Encontrar en el pasado lo que es en el presente y poder reconocernos en ese pasado. Y también el modo en que ella lo ha hecho, ¿no? En un modo dinámico, en un modo donde no solamente contaba lo académico, sino también poder hacer de la historia algo accesible y asequible, ¿no? Es decir, que no quede solamente en los claustros universitarios y poder hacerlo con nivel, ¿no?
Sí, sí, ella hizo también mucha divulgación. Por ejemplo, bueno, te cuento una anécdota personal.
Sí.
La primera vez que la vi a Eve Clementi fue por televisión. Yo estaba mirando, tomando la leche. Era chiquitita, tendría 8 años. Y dije, qué fantástico como explica esta mujer. Yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como ella. Bueno, no le llego ni siquiera a los talones, obviamente. Pero fue ahí cuando decidí estudiar historia. Porque yo quería llegar a saber algo de todo lo que esta señora que yo veía en la tele estaba contando, ¿no? Sí, y yo se lo dije, mamá, yo quiero ser como esa mujer. Mi mamá mucho no entendió, ¿no? Pero después habrá resignado porque viví siempre entre libros de historia.
Sí, aparte lo interesante, bueno, de esta anécdota personal que vos contás, es que no es casual, ¿no? Que te hayas espejado en esta mujer. Y también el rol activo, ¿no? Porque, repito, no era solamente la intelectual que quedaba en los claustros universitarios, sino también a nivel subjetivo, ¿no? Una mujer que tomó posiciones, no solamente cortando con aquellos aspectos más tradicionales que tenían que ver con lo familiar, sino también a nivel laboral y a nivel de toma de posiciones, a nivel político, en una época donde era difícil hablar para todos, no solamente para las mujeres, sino también para la sociedad toda, ¿no?
Sí, sí, aparte hay que también recordar un poco que la tarea del historiador se parece bastante a la del escritor, en el sentido de que necesita estar tranquilo,
exacto,
aislarse, consultar fuentes, consultar bibliografía. Y eso, cuando uno tiene una familia, no es para nada fácil. No,
¿no? Absolutamente.
Es muy complejo y muchas veces, bueno, se arruinan muchos matrimonios, obviamente, en ese tipo de circunstancias. Y ella llevó adelante, digamos, tareas muy disímiles entre sí.
Sí, bueno, como lo que vos mencionabas, ¿no? De este plan de lectura nacional, que bueno, que fue impresionante, importantísimo, ¿no? Que se instrumentó a través de las bibliotecas públicas y que se orientó sobre todo en primera instancia hacia aquellos que estaban marginados de la escolarización, ¿no? Es decir, niños, jóvenes y adultos que más tarde se incluirían también a los escolares. Y también teniendo en cuenta también este proyecto federal, porque se dio también a nivel de las provincias, ¿no? Es decir, aquellas provincias que eran las más desfavorecidas por pobreza, ubicación geográfica, las zonas fronterizas, ¿no? Es decir, esas voces se escucharon, nos dicen estas autoras, en diferentes talleres literarios, de historias, experiencias de vida, y generaron así una dinámica de creación de archivos orales, por ejemplo.
Exacto, porque es relevante su función, ¿no?, de divulgadora de la historia oral. Hay varios libros de ella que recogen, por
exacto,
ejemplo, la historia de La Boca, ¿no? La Boca, un puerto, creo que se llama exactamente este libro, en la que reconstruye la historia del barrio de La Boca a través de las fuentes orales, que es un libro fundamental para entender la historia de esa parte de Buenos Aires y de todos los que construyeron ese barrio.
Sin duda, sin duda, ¿no? Una mujer que en realidad no solamente podía dar cátedra desde su saber, sino también dar cátedra por su generosidad y su modestia a muchos del ámbito académico, ¿no?
Sí, y ahora podríamos escuchar, ¿sabes qué?
¿Sí?
Dado que estamos hablando de una mujer que tomó vuelo,
uh-huh,
que despegó, ¿qué te parece si escuchamos de nuevo
Forty
a Forty Fingers?
Fingers
en Volare?
Dale, sí, le decimos a Ricardo.
Porque vamos a volar, sí, esta mujer voló con su pensamiento, voló con su intelectualidad. Vamos a escuchar esta versión de Forty Fingers.
Volare.
Thank you.
Bueno, pasamos de volar Di Pinto Di Blu a...
Despacito.
A Despacito, bueno.
Sí, esta es una versión hermosa de Despacito, obviamente, del famosísimo tema de Luis Fonsi. Pero esta es una versión de cello y piano del Brooklyn Dúo, que es hermosa esta versión. Bueno, a mí me encanta particularmente.
Quizás Ricardo nos la pone bajita para que podamos seguir hablando.
Sí, Ricardo, que es un amor.
Bueno.
¿Qué nos vas a presentar en particular ahora? En esta parte que nosotros la hemos llamado la cocina del tiempo. ¿Y por qué será la cocina del tiempo? Porque vamos a hablar de museos.
Vamos a hablar de museos, sí. Vamos a hablar del Museo Mitre.
Exacto.
De su directora, ¿no? Que le mandamos un saludo enorme a Gabriela Miranda,
la médica, que la vamos a tener en un programa, le vamos a hacer una entrevista a esta gran directora de un museo nacional y de un museo magnífico.
Magnífico, y de una casa que nos aloja y nos acoge siempre con una generosidad y un cariño enorme, ¿no?
Ella, su personal.
Mandamos un saludo a todos, a todos los del Mitre.
Desde el bibliotecario, Sebastián, bueno, todo también del archivo, Vanessa de seguridad, son todos, es una casa que te acoge y estimula la producción cultural.
Totalmente, y eso es para destacar. Bueno, justamente a propósito de esto, los queremos invitar especialmente a la conferencia Historia y Gestión Cultural, Eve Clementi, un caso singular, presentación de la obra de Eve Clementi, a cargo de las destacadas historiadoras Liliana Varela y María Inés Rodríguez Aguilar, que va a tener lugar este jueves, el 8 de septiembre, a las 17 horas, en el Museo Mitre.
¿Qué dirección es el Museo
Mitre?
San
Martín 336.
O sea, entre Corrientes y Sarmiento.
Exacto.
Sí, es una casa maravillosa.
Una casa hermosa.
Es una casa, es una de las últimas casas que han dejado, ¿no? Las demoledoras de Buenos Aires, ¿no?
Exacto.
Es del 1785. Y ahora está volviendo, gracias
está a... Está emergiendo completamente.
Sí, gracias a la gestión de la directora, a lucir renovada, con sus paredes pintadas.
Sí, que está haciendo un trabajo de puesta en valor impresionante.
Impresionante, ¿no? Y esta conferencia de Liliana Varela y María Inés Rodríguez se va a llevar a cabo en el salón del primer piso este jueves.
Este jueves, 8 de septiembre a las 17 horas, Museo Mitre, repito la dirección para quienes quieran asistir, San Martín 336. Es en el marco de la Fiesta Internacional de la Historia.
Exacto,
¿no?
¿Y cómo se llama este ciclo? Porque estamos hablando obviamente de la Fiesta Internacional de la Historia, que hacemos en colaboración con la Universidad de Bolonia, pero este ciclo en particular lo llamamos...
Este ciclo se llama Historiadores que hablan de historiadores desde la casa de Bartolomé Mitre, ¿no?
Exacto, porque... Don Bartolomé Mitre fue, sin lugar a dudas, quien inventó, entre comillitas, la historia de la nación, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, nuestra provocación es volver a la misma casa para hablar de diferentes maneras de contar la historia.
Exacto.
Y en este caso vamos a hablar, no directamente nosotras, obviamente, sino Liliana Varela y María Inés Rodríguez, sobre Eve Clementi.
Sí, tenemos un momentito para presentarlas. Liliana Varela, profesora y licenciada en Historia, UBA, historiadora porteña, dictó cursos y seminarios en todos los niveles educativos, organizó y coordinó jornadas y congresos relacionados con la historia de la ciudad y con la historia oral. Fue directora nacional de Patrimonio, Museos y Artes, subsecretaria de Acción Cultural del Gobierno de la Ciudad, directora del Foro de Patrimonio del Mercosur, directora del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, preside la Academia de la Historia de la Ciudad de Buenos Aires. Escribió, entre otras publicaciones, La vigencia del pensamiento de Manuel Ugarte, en coautoría, El manual informativo de la Ciudad de Buenos Aires, El libro del barrio, Otra manera de hacer historia, Los 70, Participación, Compromiso y Violencia, y dirige la revista Voces Recobradas.
Sí, y por otro lado vamos a tener a María Inés Rodríguez Aguilar, licenciada en Historia, archivóloga, especializada en Administración de Archivos en España, docente de la UBA, que fue directora del Museo Roca, también Eve Clemente, y fue directora del Museo Roca, fue interventora del Museo Histórico Nacional, tiene numerosas publicaciones como El Imaginario Hispánico en Buenos Aires, El Imaginario de una Gran Capital, 1910, con la doctora Carmen Sesto, Fuentes para la Historia de la Inmigración Española. Es la autora de este libro que vos nos citabas, Florencia, en la que entrevistan a Eve Clementi y Eve Clementi nos cuenta su historia. O sea que
El estudio preliminar,
editado creo que en el 2004.
2004.
¿No? Es la autora de este libro que citábamos antes, que es Eve Clementi, Una vida con historia, en colaboración con Carmen Sesto. La iconografía de la Revolución de Mayo posterior a 1930, también ella es autora de este libro, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que esta conferencia del 8 de septiembre a las 17 horas en el Museo Mitre va a ser imperdible.
Sí, ¿mm? Sin duda.
Convocamos a todos los que amen la historia o no para asistir. Porque exacto, también, si no te gusta la historia, te tenés que dar la oportunidad de todavía decir, bueno, le doy, le concedo esta ocasión para ver si la historia me conquista.
Exacto, y recuerden también que es en el marco de la Fiesta Internacional de la Historia, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir.
No ya, me digas, sí, nos tenemos que ir. Bueno, le agradecemos el hecho de habernos escuchado, los esperamos el jueves en el Museo Mitre a las 17 horas, San Martín, les repito, 336 entre Corrientes y Sarmiento, y también lo vamos a transmitir en streaming por el canal de Facebook.
Sí. ¿Mm?
Para la gente que no pueda asistir. ¿Y con qué nos vamos? ¿Con qué escuchamos ahora?
Con música, ¿eh?
Nos vamos con música.
¿Nos vamos con Forty Fingers?
Sí, otra vez, nos encanta Forty Fingers.
Bueno, ¿Vamos con
Libertango?
Con Libertango, Forty Fingers.
Bueno, hasta la próxima entonces, amigos.
Gracias y nos vemos el próximo jueves.